de Santiago y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú has sido tan bueno, Señor. Tú nos has bendecido y nos sigues bendiciendo, Señor. Primeramente te queremos dar gracias, Señor, por que tú nos das esta oportunidad de estar aquí en tu casa una vez más para adorarte, para levantar tu nombre en alto y para aprender más de tu palabra, Señor. Y al aprender más de tu palabra, conocemos más a ti cada día. Bendice este tiempo de estudio, Padre, y que podamos aprender a ser oidores de tu palabra, hacedores de tu palabra, que podamos reflejar a Cristo mismo, que podamos, Señor, a través de tu palabra, comportarnos así como tú nos has llamado que nos comportásemos como creyentes de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estudiar en esta noche la epístola de Santiago. Santiago empieza la epístola diciendo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud, dice. La epístola empieza claramente indicándonos el autor, Santiago. Claramente nos indica a quién le está escribiendo esta carta. Hay cuatro hombres con el mismo nombre de Santiago en el Nuevo Testamento. Primero está el hijo de Zebedeo, hermano de Juan, que se encuentra en Marcos capítulo 1, versículo 19. El hijo de Alfeo, le da un nombre bíblico. Hijo de Alfeo en Marcos 3, 18 también se menciona a otro Santiago. El tercer Santiago es el padre de Judas, pero no el Iscariote, en Lucas 6, 16. Y luego el cuarto Santiago que nos menciona el Nuevo Testamento es el medio hermano de nuestro Señor, de acuerdo a Gálatas capítulo 1, versículo 19. Y toda la evidencia de, si tomamos estos cuatro Santiagos para conocer quién es el escritor, tomando toda la evidencia nos apunta que este Santiago es el medio hermano de Jesús, que había llegado a ser reconocido como el líder o uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. En Hechos capítulo 12, versículo 17, en el capítulo 15, versículo 13 y en el capítulo 21, versículo 18, se hace mención de Santiago, este mismo Santiago, medio hermano de Jesús, ya establecido como uno de los líderes primordiales de la iglesia en Jerusalén. Santiago, y yo no entiendo por qué, su nombre actualmente era Jacobos. Y no sé de dónde sacamos en el español Santiago, pero su nombre original en el griego era Jacobos. En inglés se dice James. Santiago en español lo conocemos más. Es más común usado. Este Santiago, medio hermano de Jesús, empieza a su epístola comentando a quién lo está escribiendo. A las 12 tribus. Si usted conoce la historia de Israel, de acuerdo al Antiguo Testamento, usted entiende de que Israel, después de Abraham fue llamado por Dios y tuvo sus hijos Isaac, Isaac a Jacob, y de Jacob Dios le cambió el nombre a Israel, y Israel o Jacob tuvo a 12 hijos, y de esos 12 hijos se forman las 12 tribus de Israel. Y lo que se está refiriéndose Santiago a estos 12 tribus, está refiriéndose a los cristianos judíos. Y él escribe esta carta. Al mencionar después de las 12 tribus, dice que están en la dispersión. Esta dispersión es cuando fueron los judíos esparcidos en la diáspora. Y se nos dice, de acuerdo a la historia en los primeros capítulos de Hechos, que los judíos llegaron en el día de Pentecostés de diferentes partes del mundo. A través de esa diáspora o ese esparcimiento, tuvieron que salirse de Jerusalén, de Israel, y fueron a otros lugares donde establecieron sus hogares. En el día de Pentecostés, esos mismos judíos están celebrando la fiesta en Jerusalén, y habían llegado de varios lugares, y a ellos está refiriéndose el autor Santiago. Muchos habían escuchado, muchos habían oído el fenómeno del día de Pentecostés, el ruido cuando el bautismo del Espíritu Santo cayó sobre la iglesia, y a través de esa ocurrencia o ese evento grande que marca el nacer de la iglesia, muchos de esos judíos que estaban allí llegaron a conocer a Cristo como el Mesías. Y a ellos Santiago está escribiéndoles. A ellos está refiriéndose cuando habla de las 12 tribus que están en la diáspora. Muy bien. Rápidamente quiero enseñarles, porque quiero entrar a lo que es la carne que encontramos en el libro de Santiago. Pero antes de eso, y siempre dejo esta parte para el último, pero lo quiero hacer al principio. Siempre en cada libro, ya lo he dicho varias veces, tal vez muchas veces o demasiadas veces, pero es importante entender que cada libro de la Biblia nos enseña un cuadro de Cristo, una cualidad. Y no es diferente en el libro de Santiago. En el primer capítulo, versículo 1, encontramos, y también en el capítulo 2, versículo 1, encontramos que Santiago se refiere específicamente a Jesús el Mesías como el Señor Jesucristo. Eso es importante porque es primera vez que se hace mención y se titula a Jesús como Señor Jesucristo, el Mesías. Yeshua y Cristo el Mesías. Y luego también hace referencia de Jesús después de llamarle Señor Jesucristo. En el capítulo 5, versículos 7 y 8, el autor Santiago anticipa y habla y menciona la venida de Cristo. La venida de Cristo es una enseñanza de doctrina basado en la Biblia, muy importante para la iglesia Pentecostés, la iglesia que opera a través del bautismo del Espíritu Santo, porque tú y yo sabemos de que un día Cristo viene por su iglesia. Y es importante, y miramos todo en el Nuevo Testamento, la anticipación de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Santiago hace mención en el versículo 7 y el 8, capítulo 5 de Santiago, anticipando su venida. Luego hace mención, usando 108 versículos en la epístola, hace una referencia o, vamos a decir, alusiones de aproximadamente 22 libros del Antiguo Testamento. Esa es una epístola pequeña, 5 capítulos solamente, pero en esos 5 capítulos Santiago usa 108 versículos para hacer mención de referencias del Antiguo Testamento, en específico 22 libros. Ustedes que conocen la Biblia más profundo, ustedes saben que hay 37 libros en el Antiguo Testamento. De esos 37, 22 de ellos se hace mención en la epístola de Santiago. Aparte de eso, hay 15 menciones de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y todo está embarcado en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte se lee en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, donde Jesús en ese sermón está haciendo referencias del Antiguo Testamento, enseñando del Antiguo Testamento. Esos 3 capítulos hablan de lo que se encontramos en el Antiguo Testamento, Jesús enseñando acerca de él. Y ahora Santiago hace mención de 15 de los temas que Jesús trata en el Sermón del Monte. Habiendo dicho eso, el tema central de Santiago, claramente, Santiago se ha preocupado de cómo el creyente debería de poseer una fe que trabaja. Una fe que trabaja. Esto es importante, porque la fe que trabaja demuestra nuestra fe. Y ahorita vamos a entrar un poco más de eso. O podemos decir, y como lo conocemos más, una fe con obras. Pero yo le titulé fe que trabaja, porque esa fe trabaja para demostrar nuestra fe en lo que hemos creído. Más después vamos a desarrollar ese tema. Pero no solamente la fe que trabaja, sino que es una fe vital, una fe poderosa y una fe funcional, una fe que sigue obrando. No solamente trabajó una vez, pero está continuamente obrando o trabajando a través de nuestro favor. Él está escribiendo las características de una fe verdadera, una fe genuina, de uno que verdaderamente ha llegado a ser creyente del Señor Jesucristo. Este es una fe no fingida. Y este es el tema central, el propósito por la cual Santiago escribe a su audiencia. La fe con sus obras, o la fe que trabaja. La fe que trabaja, o la fe que obra, llega a expresar que un creyente ha llegado a la madurez. Una fe que obra, una fe que trabaja, una fe que es vital, poderosa y funcional, es una fe que anuncia o demuestra nuestra madurez en Cristo Jesús. Y eso es lo que está diciendo Santiago en pocas palabras. La importancia de que el creyente, el discípulo de Cristo, el seguidor de Cristo, aprenda a vivir demostrando una fe genuina, una fe poderosa, una fe vital, una fe funcional, una fe que trabaja. Y esto es el enfoque en sí. Déjame decirle por qué. Porque la palabra más mencionada en la epístola de Santiago es fe. La palabra fe se puede ver en los cinco capítulos 16 veces. Y es la que se ocurre más y más seguido. La palabra fe es importante para Santiago. Y ahorita vamos a ver un poco más de eso. También Santiago hace un énfasis poderosa en la importancia de vivir una vida piadosa. Y la demostración de una vida piadosa se demuestra a través de las obras. La palabra obra, obrando, obras, se menciona 13 veces solamente en el capítulo 13. En el capítulo 2, estas son las palabras claves que usa el apóstol Santiago al escribir esta epístola: fe y obras. Importante, y ahorita lo vamos a ver. Una fe sin obras es una fe muerta. Ahora, déjame darles los versículos claves. No los vamos a leer, pero los que están apuntando los puede apuntar, porque vamos a escudriñar un poco más a fondo el libro de Santiago. El capítulo 1, los versículos 2 al 5 son importantes porque nos hablan de la prueba de la fe. Es de que hay veces que la fe es probada. También en el mismo capítulo, versículo 19 al 27, nos habla de el enojo y cómo Dios cambia nuestro carácter al creer en Cristo. Tenemos que aprender que tiene que haber un cambio en nuestro comportamiento. No podemos creer en Cristo y seguir siendo iguales, porque el que cree en Cristo no cambia, pero el Espíritu Santo nos cambia nuestro comportamiento. El capítulo 2, versículos 14 al 17, nos habla de aquellos, de ese tipo de fe poderosa, ese tipo de fe que es vital para la vida de el creyente. Una fe viva es una fe que se demuestra a través de las obras. Y eso es importante también. Déjame darle también los capítulos claves. Para Santiago es, para mí en Santiago, el capítulo 1 es clave porque nos da una información vital de la naturaleza del propósito de la prueba y la tentación. Esta mañana compartían los hermanos de la clase de membresía cómo llegaron a conocer a Cristo. Y tal vez usted se puede identificar con ellos al decir que tuvimos que pasar por una prueba. Porque cuando todo está bien, no hay necesidad de Dios. Pero cuando pasamos por una prueba que ya no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas, es cuando corremos a Dios. Y Santiago en el capítulo 1 nos enseña el propósito de las pruebas y el propósito de la tentación. Ahorita vamos a desarrollar eso un poquito más hacia adelante. Las pruebas construyen carácter, producen madurez cuando se mezcla con la fe en Cristo Jesús. En nuestra tentación y cómo vencer la tentación viene a través de nuestra fe en Cristo Jesús. Y luego el capítulo 4 para mí es importante por lo que enseña a través de, y esto lo hablaremos más la próxima semana, ¿de dónde surgen las guerras? ¿Y por qué no nos peleamos los unos con los otros? ¿Por qué los matrimonios pelean? ¿Por qué hay discusiones entre la hermandad. ¿Por qué los hermanos carnales luchan en contra uno al otro? ¿Por qué hay tanta contienda? Y luego llega a enseñarnos por qué hay guerras en el mundo. ¿Por qué un país se levanta en contra otro país? Y nos da cuál es la razón verdadera por la cual nos peleamos. Y eso lo trataremos la próxima semana. Pero déjame seguir adelante. Así que sigue peleando hasta la próxima semana, no se crea. Si pudiéramos resumir todos los 5 capítulos de Santiago en una sola frase, yo pudiera decir que Santiago nos enseña la importancia, viviendo una vida de fe. ¿Cómo vivir una vida de fe? En Romanos, el apóstol Pablo nos habla mucho de la fe. Hebreos también nos da aquellos hombres, nos da una lista de los hombres del Antiguo Testamento que caminaron en la fe. El apóstol Pablo nos enseña también que por la fe somos justificados, el justo por la fe vivirá. Pero Santiago nos da las claves de cómo vivir una vida de fe. Básicamente Santiago nos dice, si vas a decirlo o si vas a declararlo, hay que practicarlo. Hay un dicho en inglés que dice, if you're going to talk the talk, you need to walk the walk. En español dice, si vamos a hablar de la charla, es necesario recorrer el camino. Básicamente, en pocas palabras, en nuestro idioma, quiere decir, hay que practicar lo que predicamos. Eso es importante y eso es lo que nos enseña Santiago. Es importante como creyentes que nuestras acciones coinciden con nuestras creencias. No podemos decir que profesamos que Cristo es nuestro Señor y ser manejado por nuestro pecado. No podemos decir que servimos a Dios y a la misma vez estamos viviendo una vida que no agrada a Dios. Eso es importante. Y Santiago lo delinea, diciéndonos que deberíamos de preocuparnos de nuestro comportamiento, o que nuestro comportamiento hable por lo que hemos llegado a creer. Es fácil decirlo. Es fácil proclamarlo, pero no es fácil vivirlo. No es fácil comportar. Todos creemos en Cristo, pero no todos estamos comportándonos como en quien hemos creído. Y eso es la importancia que nos enseña Santiago y lo que yo he aprendido a través de estos últimos meses. De que el creyente que ha creído en Jesucristo no solamente debería de quedarse en esa fe, sino debe de comportarse en la misma fe. Debe de hablarlo. Y no solo hablarlo, debe de caminar como lo que ha hablado. Esto da credibilidad a nuestro mensaje. Si no aprendemos a vivir lo que creemos, entonces daríamos una mala impresión de qué es ser cristiano. Por eso el mundo tiene un mal concepto de las iglesias cristianas. Todo mundo profesa ser cristiano. En los Estados Unidos, 80% de la población dicen que son cristianos. Pero ¿cuántos están comportándose como cristianos. Y hemos dado, la iglesia cristiana ha dado una mala impresión al mundo, tanto que dice que la iglesia o en la iglesia son una bola de hipócritas. Porque no estamos comportándonos como en quien hemos creído. Y hay un proceso, no solo de creer, pero de comportarnos. Y ahí es donde marca la diferencia en un creyente verdadero, un seguidor o un discípulo de Cristo. Aquí es donde es importante tener un buen discipulado en las iglesias. En la tercera epístola de Juan, y después estudiaremos eso, pero Juan nos dice en su tercera carta que hay tres tipos de personas en la iglesia. En inglés se lo voy a decir y luego lo voy a traducir. Hay leaders, líderes, hay losers, aquellos que no solamente están luchando con la carne, y hay learners, hay aprendistas. There are leaders, there are losers, and there are learners. Tercera de Juan nos enseña esto. Algo muy importante que yo que noté muy recientemente. Voltea conmigo a Mateo. Yo sé que estamos estudiando Santiago, pero quiero enseñarles algo. Voltea conmigo a Mateo y no pierda a Santiago, porque ahorita vamos a entrar más profundo. Mateo capítulo 26. Esto me ha impactado y quiero enseñárselos. Y ojalá pueda ser de impacto como ha sido a mi vida. Capítulo 26 de Mateo. Capítulo 28, discúlpame. Capítulo 28 de Mateo. Es conocido por muchos creyentes como la Gran Comisión. Pero hay un versículo que pronto lo leemos para entrar a las palabras de Jesucristo y lo pasamos por ligero. Versículo 17. Muchos saben el 18, el 19, el 20. Pero mira lo que dice el 17. Cuando le vieron, estaban hablando de Jesús resucitado. Cuando le vieron, ¿qué dice? Le adoraron, pero algunos, ¿qué? Dudaban. Aquí Jesús tiene la opción de hacer una de dos cosas. Argumentar con el que estaba dudando, o comisionar los verdaderos creyentes. A través del ministerio de Jesucristo, él tenía el tiempo de hablar con los fariseos, hablar con el dudador. Aún sus propios discípulos dudaron. Y les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaron? ¿Por qué piensas esto en tu corazón? Y Jesucristo toma el tiempo de argumentar con el que duda. Pero en este momento, Jesucristo tiene la opción de hacer dos cosas: argumentar con el que ha dudado o comisionar al verdadero creyente. Y luego esto es la decisión que él hace. En el 18, 19 y en el 20, el resultado final es que comisiona a los verdaderos creyentes. Y básicamente lo que Jesús escogió hacer es decirle a los creyentes, a los que vinieron a adorar: olvídate de los dudadores, va a haber dudadores donde quiera que vayas, pero los creyentes verdaderos, Cristo dice, si tú crees verdaderamente en mí, vas a comportarte como yo te enseñé que te comportaras. Deja que los dudadores sigan dudando y sigan viviendo en sus propias concupiscencias, en sus propios pecados, pero el creyente verdadero, si verdaderamente crees en Cristo, vamos a comportarnos como Él nos enseñó a que nos comportáramos. ¿Cómo la ve? Jesús dijo: yo bendigo la obra, pero ustedes van a obrar. Yo bendigo la labor, pero ustedes van a ser aquellos que trabajan. Es importante entender el concepto y la importancia de la iglesia de hoy en día, no como un templo o un edificio, pero como una iglesia vibrante, una iglesia en vida. ¿Sabe la diferencia de un templo y una iglesia? El templo, el edificio, siempre queremos cuidar la reverencia. Y eso es importante hasta un punto. Pero por muchos años la iglesia tenía el concepto de que la iglesia y todo lo que está, embarca la iglesia, debe de mantener el pecado afuera. Pero una iglesia seguidor de Cristo dice: venga, pecadores, entra a escuchar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que quita nuestros pecados. No el hombre, la palabra de Dios. Por eso movimientos como las asambleas de Dios perdieron mucha gente, porque querían dejar afuera el hippie, querían dejar afuera el cholo, querían que cuando entrara a la iglesia empezara a comportarse como un cristiano, con un traje, una corbata, y al entrar a la iglesia. Pero cuando saben que Dios no obra por afuera primero, sino obra por adentro, porque más importante es el corazón del hombre. Cristo nos enseñó este concepto tan importante: traiga a los pecadores. Y es la palabra del Señor que limpia nuestros pecados. Hay muchos líderes en las iglesias de hoy en día que creen en Cristo, pero no se comportan como Cristo. El verdadero discípulo cree en Cristo y se comporta como Cristo. En pocas palabras, Cristo dijo esto: yo soy responsable de la salvación. Y la iglesia debe de ser responsable del discipulado. Ahora, regresando a Santiago, el libro de Santiago es una de las escrituras más retosos. Porque en Santiago miramos palabra de Dios que demanda que el creyente haga algo con la fe que proclama tener. Vuelvo a repetir eso. Santiago, en las palabras de Santiago, encontramos palabras de Dios que demandan que el creyente haga algo con la fe que proclama tener. Nuestra fe debería de afectar la forma de mirar la vida. Nuestra fe debería de afectar la manera en que interactuamos con la gente. Nuestra fe debe de afectar la manera en cómo nos conducimos cuando nadie está mirando. Cómo conducimos nuestras vidas personales. Y en Santiago he encontrado tres puntos claves que nos enseña cómo vivir una vida de fe. Vivir una vida de fe. Dile a tu vecino: viva Dile, viva una vida de fe. Eso es importante. Se los voy a dar. Número uno. Creciendo a través de la fe. A ver, di conmigo. Creciendo a través de la fe. Mira lo que dice la Escritura. La Escritura nos enseña tres cosas en Santiago. Cómo crecer a través de la fe. El primero lo encontramos, take me to the next slide, en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 8, donde dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela ¿a quién? A Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida ¿con qué? Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quién tal haga o quién tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Brinca al versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la ¿qué? La tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quién? A los que le aman. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué es de que Dios permite que pasemos por pruebas espirituales? Si Dios me ama tanto, ¿por qué es que permite que yo pierda un ser querido? Si Dios me ama tanto, ¿por qué es que Dios permite que yo pase por momentos difíciles, por crisis? Y Santiago anima al lector, en esta noche nos anima, que deberíamos de abrazar las pruebas. Abrazar las pruebas. Deberíamos de aceptar las pruebas en vez de evitar pasar por la prueba. Él explica a través de esta lección y esta lectura de que cuando hay pruebas, hay crecimiento espiritual. Dios es cuando Dios ofrece ayudarnos. Porque si no pasamos por pruebas, llegamos a creer en nuestra humanidad que no necesitamos a Dios. Y mientras no hay necesidad de Dios, no tengo que buscar a Dios porque yo estoy caminando en mis propias fuerzas. Pero cuando ya no puedo caminar en mis propias fuerzas, es cuando estoy pasando por una lucha y una prueba. Tengo que aprender cómo correr a Dios. Y Dios ofrece su ayuda si estamos dispuestos practicar la fe. Nuestra fe crece. Alguna vez, yo sé que todos hemos pasado alguna cosa que ha causado dolor físico, mental, espiritual, qué sé yo, pero todos hemos pasado por momentos de dolor, ¿es cierto? Y al momento que estemos pasando por ese proceso, no pensamos cómo nos va a ayudar. No pensamos que esto va a aumentar nuestra fe. Queremos saber por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Y en la palabra Dios dice, nos está pasando para que nuestra fe crezca, no en uno mismo, sino en Dios. Y cuando salimos del problema, llegamos a decir, wow, eso me ayudó tener fe para lo que voy a enfrentar ahora. ¿Cuántos han experimentado eso? No lo entendíamos cuando pasábamos por él, pero ya cuando salimos y nos enfrentamos con otra cosa, miramos hacia atrás y le decimos gracias Dios porque tú me ayudaste a aprender a tener fe en ti. Y con la fe que aprendí de aquella cosa, yo seguiré caminando por esta cosa. Nuestra fe crece a través de la prueba. Mira, mira lo que dice el versículo 13, 14 y 15. Esto nos lleva a la segunda parte. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni el que tienta, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Y luego el 16 dice, amados hermanos míos, no erréis. Déjame hablar un poquito de la tentación, la seducción del pecado. Crecemos al aprender que las pruebas son para que nuestra fe crezca, y que la seducción, no el mismo pecado, no el hacer el pecado, sino resistir la tentación, nos ayuda a crecer también. La palabra seducción es una palabra muy fuerte, muy a mí me da una imagen mental de algo que te está atrayendo más y más a la orilla. El hombre tiene la tendencia que cuando peca culpa a alguien más, ¿sí o no? Lo aprendimos de nuestros papás, Adán y Eva. Dios le dijo, comiste del árbol. Y Adán le dijo, la mujer que tú me diste. Le echó la culpa a la mujer. Y le echó la culpa a Dios. Si no me habrías dado. Y luego Dios voltea con la mujer y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? La serpiente. Hay dos extremos aquí. Cuando pasamos por tentaciones, no deberíamos echarle la culpa a Dios, porque Dios no es el que nos tienta. Y hay veces, y es muy fácil, y los cristianos tenemos ese error de a veces echarle la culpa al diablo. Y decimos, Satanás mentiroso. Por ahí alguien dijo, Satanás mentiroso, decime la verdad. En inglés, la palabra, cuando Jesús está hablando con Pedro, le dice, get behind me, Satan. No dice, ponte a un lado, sino, ponte detrás de mí, Satanás. Y alguno dijo por ahí, Satanás, ponte detrás de mí y dame un empujicito. Give me a little push. Satanás no nos tienta. Dios no nos tienta. Es nuestras propias deseos. Santiago también nos habla de el fracaso espiritual. Cuando mucha gente es seducido por sus propios pecados, no deberíamos de echarle la culpa a ninguna persona, sino a nosotros mismos, porque está en nosotros. Nuestros deseos malos, deseos de la carne, causan que caminemos hacia el pecado. Y aquel que aprende a resistir a sus propios deseos, aquel que aprende a resistir sus propias tentaciones, aprende a crecer en su fe. Un deseo, algo que es deseo, es algo que ya hemos probado. Si yo te digo, hoy, ahorita deseo un double western bacon cheeseburger de Carl's Jr., es porque yo ya lo he probado y lo deseo. Lo mismo es con el pecado. No vamos a tener el deseo si no lo hemos probado. En el mundo lo probamos y entendíamos que traía satisfacción temporal. Pero ahora que hemos llegado a conocer a Cristo, sabemos que ese momento, ese satisfacción temporal no vale nada. Porque después de esa satisfacción seguimos sintiéndonos vacíos. Pero con aquellos que han probado a Cristo, aquellos que han probado la presencia de Dios, la vida espiritual en Cristo Jesús, caminar como Cristo, saben que un poco de pecado por unos minutos de deseos no costea nada por lo que Dios hizo por mí en la cruz. Aquellas cosas me dan satisfacción temporal, pero estando en Cristo me da satisfacción para vida eterna. Y aquel que aprende a resistir su propia seducción, su propia concupiscencia, dice el versículo 14, su fe crece. Sigamos leyendo, brincamos al 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Ese es uno de mis versículos más favoritos en inglés, en la versión King James. Porque esa palabra implantada en el King James es entretejido. Y para mí me da un cuadro tan visual de cómo es que la palabra de Dios debe de afectar al creyente. Tanto que viene a ser parte de su forma de ser. Tanto que viene a ser parte de su diario vivir. Implantada, entretejida, la palabra de Dios debe de estar entretejida en el creyente tanto que podamos desechar toda inmundicia. Tanto la palabra de Dios implantada, seguimos leyendo el versículo 21, que puede salvar vuestras almas. 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Lo que nos está diciendo Santiago es de que hay una separación del cristiano emocional y el cristiano de la fe. Porque el cristiano emocional solo busca cimas y brinca de cimas a cimas. El otro día dije, no somos pentecostales porque gritamos más fuerte. No somos pentecostales porque alzamos nuestras manos más altas que los otros. Eso no tiene nada que ver con Pentecostés. Somos pentecostés porque tenemos el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Y la diferencia aquí y que nos está enseñando Santiago es: el emocional sale del servicio y dice, hoy estuvo bueno la cosa. Y la predicación, oh, súper, súper bueno. ¿De qué se trató? ¿Quién sabe? Pero estuvo bueno. Y aquel que sale del servicio que dice, yo tengo que hacer cambios en mi vida. El que tomó la palabra del Señor dice, yo no solo voy a ser oidor, pero voy a hacer lo que me acaban de decir. Y para poder hacer lo que me acaban de decir a través de la palabra del Señor, yo tengo que cambiar. Yo tengo que pedirle al Espíritu Santo que me cambie, que la palabra implantada me ayude a apartarme de toda inmundicia y los deseos y mis propias concupiscencias, porque lo que yo estoy viviendo ahora no está reflejando quién es Cristo. ¡Wow! Muchos hombres dicen, es que yo soy así. Y Dios sabe que yo soy así. Está bien que si tú eres así, pero Cristo no es así, hermano. Y si usted ha llegado a creer en Cristo, usted debe de saber que si Cristo no se comportó así, tampoco usted debe de comportarse así. Porque un creedor de la palabra de Dios no solamente es oidor, sino hacedor de la palabra del Señor. Y aquí es donde reflejamos la verdadera disciplina. Ay, la disciplina. Cuando hablamos de la disciplina, nos acordamos cuando nos pegaban de chiquitos. No un pow pow como hoy, o un time out. La cosa era con una vara. Pablo dice que yo disciplino mi cuerpo. Ahí es donde el creyente verdadero acepta. Y aquel que solamente es parte de la multitud dice, ah, eso es para los fanáticos. Yo no soy fanático. Pero la Biblia nos enseña que un discípulo de Cristo debe de aprender la disciplina. ¿Cómo decir no a sus deseos? ¿Cómo decir no a las cosas que no agradan a Dios? ¿Cómo decir no al mundo Y las cosas que nos atraen del mundo, que llegan a apartarnos del mundo. Santiago dice, todo empieza con un pensamiento. Y ese pensamiento se le da fertilizante, se le da comida, empieza a nacer en el corazón. Y cuando llega al corazón, Cristo lo dijo mejor, que lo que sale de la boca nace del corazón. Lo que está en el corazón empieza a moverse hacia el pecado actual. Y cuando pecamos, hacemos nacer la muerte, la separación del Señor Jesucristo. Y Santiago dice, hay que practicar la disciplina. Hay que aprender cómo ser disciplinado. Hay que aprender cómo crear buenos hábitos. Todos tenemos malos hábitos. Todos tenemos malos hábitos. Pero el creyente aprende que la buena disciplina trae una vida espiritual de éxito. Una disciplina trae crecimiento espiritual a través de la fe en quien hemos creído. Tiene que haber un cambio. Más antes, cuando estábamos en el mundo, se nos pegaba algo y lo hacíamos. Pero hoy, creyentes de Cristo, oidores de la palabra, sentimos algo y decimos, no tan fácil. Espérame, yo hacía esto cuando estaba en el mundo, pero ahora en Cristo soy una nueva criatura. ¿Qué me está pasando? Tiene que haber un cambio en nuestro comportamiento para reflejar en quién hemos creído. Tengo que seguir adelante. Santiago dice, aquellos que escuchan las instrucciones de Dios y fallan en seguir esas instrucciones, son como personas que se olvidan de su propia reflexión. Que lo que deberíamos de hacer es de retener la palabra de Dios hasta que llegue a ser parte de nosotros, parte de quien somos, para ponerlo en práctica y actuar en lo que conocemos que es correcto y verdadero. Muchas veces me han preguntado, ¿esto es malo? ¿Hacer esto? ¿Esto no es malo? ¿Será que esto será malo? ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios debe de ser retenido hasta que llegue a ser parte de nosotros. Yo no te puedo decir qué es malo o qué es bueno. Solo la palabra de Dios nos enseña para ponerlo en práctica. Empezamos a actuar, a comportarnos en lo que conocemos que es bien y que es verdadero. Eso es la palabra de Dios. Número dos, después de crecer en la fe. Go ahead, give me the next slide. Debemos de extender el brazo en fe. Mira lo que dice el versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no frena su lengua, sino engaña su corazón, la religión de tal es vana. 3:27. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Del capítulo 2 al versículo 1 al 4 y en el versículo 8 y 9. No tengo tiempo de leerlo, pero los que están tomando notas está en la pantalla. Santiago nos está enseñando que una fe verdadera nos ayudará a ver la gente como Dios ve la gente. En pocas palabras, tenemos que aprender a ayudar al desamparado. Help the helpless. Proverbios capítulo 14, versículo 31 dice, el que se opone al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Dios nos ha escogido para que demostremos favor y misericordia a los pobres, a los humildes y sinceros de corazón, y que podamos buscar a Dios para que Él sea la fuente de nuestra fortaleza en todo momento. Debemos de extender nuestra mano para dar. Y muchas veces he dicho esto, no damos para recibir de Dios, sino damos porque hemos recibido de Dios. Esto es importante. Y luego si brincamos al capítulo 2, versículos 14 al 22, terminando con el 23, nos habla el 26, dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Y esto me lleva al segundo punto, que nos dice que una fe genuina se expresa con acciones. Santiago no nos está enseñando que nuestras obras nos dan la salvación, pero lo que Santiago está diciendo es que la fe genuina se expresa a través de las acciones. Y estas acciones vienen a ser instrucciones de la Biblia. Lucas 10, 25 al 28 nos dice, ama a tu, ¿qué? Prójimo, ¿cómo qué? Como sí mismo. ¿Qué es lo que está diciendo? Así como tanto te amas a ti y tanto cuidas de ti, ama a tu prójimo. Mateo 7, 12 nos enseña de que deberíamos de hacer o comportarnos con la gente como queremos que ellos se comporten con nosotros. Y estos principios bíblicos nos dan maneras o cómo poner en práctica la palabra de Dios en maneras palpables. Deberíamos de expresar nuestra fe a través de nuestras acciones. La fe requiere que hagamos algo para alcanzar la necesidad de alguien más. Deberíamos de hacerlo con humildad, estando listos siempre para servir, para escuchar y para aprender. Vuelvo a repetirlo si está en la pantalla, para servir, para escuchar y para aprender de las personas que nos rodean. Esto es importante porque esta acción refleja en quién hemos creído. Y Santiago dice, si alguien viene y te pide pan y le dices, hermano, voy a orar que Dios te dé pan. That's okay. Pero Dios te dice, ¿y por qué no te le das de tu pan? Alguien viene y dice, hermano, yo necesito oración. Y yo le digo, hermano, voy a estar orando por ti. Hoy estábamos en la clase y estaban compartiendo sus testimonios. Y una hermana nos compartió su testimonio y nos compartía algo muy personal. Dijo, yo les voy a pedir que en sus oraciones oren por mí, por esta situación. No le voy a decir qué era. Pero y le dije, ¿sabes qué? Vamos a parar la clase y vamos a orar. Y paramos la clase y oramos. Esa es acción, la fe en acción, donde, hey, mi negocio no es tan importante. Yo lo pongo a un lado porque me preocupas tú más que mi propia agenda. Esa es fe en acción. Tengo que seguir. Give me the next one. Y este es el último principio que encontramos en fe, que hablar abiertamente en la fe. ¿Cómo controlar la lengua. Can you give me the next slide? ¿Cómo controlar la lengua? Capítulo 3 nos da, me gusta el capítulo 3. Nos da un cuadro grande de qué tan poderosa es la lengua. Si tiene tiempo de leerlo, léalo. Dice que el hombre ha aprendido a gobernar naves grandes con un pequeño timón. Hemos aprendido cómo dominar animales feroz, pero no hemos aprendido cómo dominar la lengua. El 5 dice, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Wow, esto está poderoso, esto está picoso, esto está fuerte porque ya está hablando a mí. Deberíamos de asegurarnos que nuestra plática sea plática pura. Una de las cosas más difíciles hacer. Que cuando estemos hablando cara a cara, cuando estemos hablando por el teléfono, cuando estemos hablando por la internet, cuando estamos hablando a través del text message, que debería de ser para edificar y no para destruir. El aprender a controlar la lengua es importante porque la lengua puede causar tanto daño. A veces es fácil decirlo y como que, oh. Y esas palabras antes de decir el oh, como que no deberíamos de haberlo dicho. Padres, déjame decirle algo. Si usted le está llamando algo a su hijo que él no te puede regresar, el mismo nombre, creo que no es saludable que usted se lo diga a él. Y viceversa. Si estamos dando mensajes para destruir y no construir, no estamos siendo como Cristo, porque Cristo vino a edificar. Cristo vino a amar. Cristo, hay momentos que debemos de hablar con la verdad, pero se hace en amor. No para herir, pero para ayudar, para edificar y nunca para destruir. No solamente podemos herir a las personas con nuestras pláticas, pero también podemos ofender a Dios. Y Santiago nos dice que hay algunos que alaban al Señor con su lengua y luego se voltean y maldicen la misma creación de Dios. Esta práctica no es aceptable a Dios. Nuestra fe es evidente por la manera en la cual hablamos. Es importante saber que Dios se molesta, se ofende cuando le confesamos como nuestro Señor, pero hablamos en una manera que parece que son palabras del diablo. Plus, I'm going to put you on the spot, but I think this really comes into play what I'm saying. Plácido, somos amigos desde mucho tiempo. Cuando éramos pequeños, y no le servíamos al Señor, pero veníamos a la iglesia, maldecíamos mucho. Y no voy a decir que lo aprendí de él, pero él tal vez lo aprendió de mí. Una vez le dijo a su hermano, Ever, ve, cómprame una paleta porque a mí me da pena. Y su papá, que es que conoce al hermano Plácido, que conocía al hermano Plácido, su papá hablaba con mucho denuedo y le dijo, debería de dar vergüenza decir maldiciones y no ir a comprar una paleta. Y eso delinea nuestro hablar. Debe de reflejar en quién hemos creído. No podemos decir, Señor, te alabo, y maldecir a la persona que está detrás de nosotros. No podemos decir, Señor, te amo, y hablar detrás de la espalda de otro hermano. Eso no estamos, ahí no estamos comportándonos como en quien hemos creído. Y aquí viene todo el proceso de la palabra implantada en nuestras vidas, que naturalmente el cristiano debe de hablar diferente de los que no son cristianos. Deberíamos de ser hacedores de la paz, teniendo sabiduría que viene de Dios. Do I have another pointer? Is that the last one? La plática debe de ser una plática distinta. Ya no hablamos como los del mundo. Nuestras pláticas son pláticas de edificación. Nuestras pláticas son pláticas que van a levantar el autoestima de mi hijo, de mi hija, de mi esposa, de mi esposo. Las pláticas deberían de ser algo que va a edificar a mi hermano y a mi hermana en Cristo Jesús. Y esas tres cosas de la fe: hablar, expresar en quién hemos creído, extender nuestra mano porque estamos reflejando quién es Cristo. Y también nuestra fe debe de ser una fe que sigue creciendo. Cierra tus ojos.